Les comentamos que hay una firma que se llama Custodio, experta en psicología, que sostiene que a los niños hay que dejarlos que se aburran, que aprendan de la aburrición. Eso tiene unos beneficios increíbles para ellos. Nos atiende Gloria Rodríguez Ben, quien es psicóloga y portavoz de Custodio, donde hicieron este informe que precisamente busca también apartar a los niños de las plataformas, de las pantallas, de la generación que se conoce como la generación de la inteligencia artificial. El estudio dice que los menores pasan 4 horas al día pegados a una pantalla. Hay que dejarlos que se aburran. Esa desesperación de los padres de qué hacer con ellos en vacaciones se puede solucionar en parte permitiendo y conociendo los beneficios del aburrimiento. Psicóloga Gloria Rodríguez Ben, buenos días, buena tarde para usted.
Buenos días, buenas tardes.
Mire, yo di la noticia y aquí las madres de este programa están furiosas, porque obviamente ellas ya compraron unos planes de verano y unos camps y una cantidad de actividades, todos los días le tienen actividades, piscina, caballo, natación, paseos en el bosque, excursiones, Mickey Mouse, de todo. Y resulta que ustedes descubrieron algo que es absolutamente increíble, comenzando por lo barato y por lo fácil, dejar que los niños se aburran. Principal beneficio de dejar que los niños se aburran.
Pues hombre, al final el aburrimiento lo que les genera es creación, ¿no? Creatividad, imaginación. Es verdad que, a ver, vivimos en un mundo en el que ahora la estimulación tiene que ser inmediata. Los niños están acostumbrados a que si quieren algo lo tienen ya, ¿no? Es eso, ¿no? Esa necesidad. Y entonces el aburrimiento agobia un montón. Nos agobia a nosotros como madres porque les agobia a ellos, ¿no? Es el tan ansiado, ¿y qué hago ahora? Pues aburrirte, no pasa nada por el aburrimiento, crean, si tú les dejas un rato, lo que pasa es que es verdad que agobia mucho, porque están continuamente a lo mejor preguntándote cuando no están acostumbrados a ello, ¿no? Pero si les dejas un rato y les observas, al final ellos generan un juego, una diversión diferente, ¿no? Que viene de su imaginación, entonces aumenta eso, la imaginación, la creatividad, que luego para un futuro profesional también es beneficioso.
Gloria, hablemos de esos estímulos y de lo que generan en el cerebro del niño, ya hablando químicamente, es decir, hablando médicamente, ¿cuál es ese beneficio, o más bien qué beneficio, qué es lo peor que le puede pasar a un niño cuando está sobreestimulado con este tema tecnológico?
Pues el estrés. Toda la estimulación que genera las luces, el sonido, ¿no? Genera estrés. Es la hormona del cortisol, ¿no? Que es la hormona principal del estrés, aumentar la glucosa, se ponen como más nerviosos. Pero también el estar como enganchados a una pantalla también genera, pues, aplanar el cerebro, como le llamo yo, ¿no? Apagan. O sea, están, como no necesitan trabajarlo, no necesitan, porque claro, la imaginación, el aburrimiento, también necesita un esfuerzo, ¿no? Es que hago el estar frente a una pantalla o un videojuego que te van diciendo lo que tienes que hacer, pues eso también genera que no nos tengamos que esforzar, ¿no? Que no hagamos a lo mejor ese entrenamiento a nivel cerebral.
Doctora, pues es que en la teoría está muy bien, ¿no? Decir eso de que los niños se aburran, pero en la práctica, ¿cómo hacemos los padres si un niño es que no tolera ese aburrimiento y comienza a llorar, a gritar, si uno está en un restaurante o está en un evento familiar? O sea, ¿cómo hacemos los padres para intentar entender ese aburrimiento de los niños trasladado a incluso violencia o agresividad propia de ellos?
Al final es un trabajo que tenemos que hacer poco a poco. Lógicamente, si nuestros hijos no están acostumbrados a ese aburrimiento, ¿no? A ese, diviértete solo, no podemos intentarlo pues en una situación en la que para nosotros vaya a ser un estrés porque hay más gente alrededor, porque, pues eso es lo que has dicho, ¿no? Estamos en un restaurante. Entonces, intentar trabajarlo dentro de casa. ¿Qué nos pasa a los padres? Y yo me incluyo como madre. Yo tengo dos niños en casa, tienen un montón de juguetes, tienen un montón de cosas. Llegamos a casa y lo primero es, ¿puedo ver los dibujos? y es como, pero a ver, ¿por qué no jugáis? ¿Por qué no pintáis? ¿Por qué no? Pero les cuesta, ¿no? Para ellos es muchísimo más fácil lo que estamos diciendo, ¿no? Esa estimulación instantánea y esa diversión. Entonces, nos tenemos que trabajar también nosotros. ¿Por qué? Pues porque al principio, cuando tú estás acostumbrado, lo que hemos dicho, ¿no?, a extraescolares. Nosotros hacemos también muchas escuelas de padres, ¿no? Y los padres es lo que, ¿qué hacéis esta tarde? Pues nada, llevo a mi hija, teatro, llevo a mi hijo, no sé qué. Estamos muy acostumbrados a tener como el tiempo de nuestros hijos muy ocupado para que no se aburran, no nos molesten, entre comillas, ¿no? No nos quieran todo el rato que estemos ahí, ¿no? Entonces, es muy difícil. O sea, es un trabajo personal nuestro y es un trabajo personal suyo también. Entonces, intentarlo dentro de casa, en periodos cortitos de tiempo, lógicamente dependiendo de la edad del niño, se podrán aburrir solos o acompañados, ¿no? Que nos vean a nosotros también. O sea, nosotros como padres tenemos que actuar como un modelo. Si nosotros llegamos a casa y lo primero que hacemos es ponernos con el móvil o en la televisión y nos ven todo el rato con una estimulación externa, pues que te vean también sentado en el sillón. Que a mí me senté en el sillón, ¿qué haces? Pues pensar, ¿pero en qué piensas? Pues en mis cosas, ¿no? Esas cosas les sorprenden. Entonces, yo lo que recomiendo cuando no estamos acostumbrados como familia a dejarles esa libertad que estamos diciendo, es que lo vayamos haciendo poquito a poquito, pero en situaciones que a nosotros no nos generen estrés. Luego, cuando ya estén más acostumbrados, lo podemos automatizar, ¿no?, y generalizar a situaciones, pues lo que has comentado, de un restaurante, una fiesta con amigos, una casa de un familiar, pero al principio lo tendremos que trabajar en casa.
Doctora, cuando empezamos esta conversación hoy se hablaba mucho de los campamentos de verano, y a mí me parece una locura pensar que uno, por esta teoría de dejar que se aburran, pues uno no los va a mandar al campamento, porque de repente, y aquí es donde creo que los extremos son complejos, a lo mejor el niño llega del campamento a las 3 de la tarde y entonces lo dejas un par de horas en el que no lo llevas al parque, no lo llevas al ballet, pero no es que el día entero podemos practicar esto de dejar que se aburran, porque llega un punto que se enloquece el niño y me enloquezco yo.
Sí, no, o sea, los extremos nunca son buenos. El tema del aburrimiento, ¿no?, y lo que estamos diciendo de potenciar, sobre todo no es por esas actividades externas. O sea, a mí me parece, los campamentos me parecen maravillosos porque también generan esa imaginación, esa creatividad, juegan, relaciones sociales, ¿no? Pero es el tema, no sé si a vosotros os pasa, ¿no?, pero es lo que te he comentado antes. A mí es que después de estar todo el día en el campamento, a lo mejor llegan a casa y después de comer, ¿puedo ver los dibujos? O sea, enseguida lo necesitan, ¿no? Pues ese ratito, bueno, sí, pero a lo mejor, yo te estoy diciendo que depende de la edad del niño, depende de tal, son 15 minutos, media hora que les dejemos, ¿no?, que crean. A mí me ha pasado muchas veces el decir, en 15 minutos, no puede ser que nada más llegar a casa queráis poneros, y de repente se ponen ellos a jugar y no se acuerdan, ellos mismos, ¿no? Y no me lo piden. Entonces, lógicamente, los extremos no son buenos. Lógicamente, no podemos tener a niños aburridos 24 horas por nuestra salud mental también. Pero lo que intentamos explicar es que no estén siempre con esa estimulación, y sobre todo con esa estimulación rápida, ¿no?, que son las pantallas. Custodio, que es una empresa de control parental, es lo que intenta, ¿no?, demostrar, bueno, que las pantallas se pueden utilizar, ¿no? Yo soy psicóloga infantil y muchas de mis terapias a nivel de aprendizaje utilizo las pantallas porque motivan mucho, pero que no estemos constantemente con esas pantallas para estimular al niño, para divertir al niño, para que el niño esté tranquilo, ¿no? Es lo que estamos intentando explicar. Lógicamente, extremos nunca son buenos, ni por un lado ni por el otro.
Es claro que las pantallas pues no son buenas para los niños, pero también son un hecho, ahí están, y uno convive todo el tiempo por trabajo, por diferentes cosas, pues uno está constantemente frente a una pantalla, y es un universo paralelo en el que uno puede dar un ejemplo de estar sin pantallas las 24 horas del día. ¿Cómo se hace para manejar esa doble vida, el trabajo, la vida diaria que exige mucha pantalla, y al mismo tiempo darles el ejemplo de que la pantalla no es necesaria?
Ah, pues tenemos que intentar también saber, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, soy autónoma, y yo muchas veces te lo digo a mis hijos, pues cariño, yo es que hasta las 8 de la tarde mi móvil tiene que estar encendido por si me llama, ¿no? O sea, ellos también tienen que entender que lo que estábamos hablando, ¿no?, que son malas con un mal uso. porque también, pues bueno, ver una película, jugar algún videojuego, hay muchos videojuegos de aprendizaje. El tema es el mal uso y el tema es el abuso. El tema es si yo, por ejemplo, termino de trabajar y me pongo a jugar con mi hijo o con mi hija y que me vea con el móvil todo el rato, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo que no es, voy a estar todo el día sin el móvil, no, es intentamos que cuando estamos con ellos estemos sin el móvil, que ellos entiendan que yo para mi trabajo necesito el móvil, lo voy a tener que utilizar en este periodo de tiempo, pero que hay tiempo también de ocio a nivel familiar sin esas pantallas. Hay juegos de mesa, hay paseos por el campo, hay un montón de un universo paralelo a las pantallas, ¿no? O sea, es más educar, no desde la prohibición de no se hacen pantallas, ¿no? O sea, del estudio que ha hecho Custodio de las 4 horas a cero, hay 4 horas. O sea, que podemos un ratito. Si yo con mis hijos, por ejemplo, ahora en verano, pues después de comer un ratito, de ver unos dibujos para descansar, pues ellos saben que lo pueden hacer. O sea, no es, yo creo, la prohibición total. Y el modelo nuestro es ese, ¿no? Pues mira, ahora estoy trabajando y lo necesito, pero cuando esté mi tiempo de contigo, voy a intentar tenerlo. No, yo creo que esa es la educación que tenemos que hacer, no la prohibición, el buen uso.
Doctora, cada vez es más común ver a niños con edades más prontas con un móvil en la mano o con una pantalla. ¿Cuál es la edad apropiada para entregarle a un niño su primer pantalla en este caso?
Yo creo que, mira, como trabajo con infanto juvenil, todos los padres nos hacen esa pregunta, ¿no? Y yo siempre les digo, no hay una edad. Yo creo que depende muchísimo de la familia. Hay familias que, por ejemplo, el niño empieza en primero de la ESO con 12 años, tiene que ir al instituto solo y ellos se sienten mejor porque el niño vaya con el móvil. O hay familias, o sea, depende un poquito. Yo siempre digo que no es tanto la edad, sino la educación y la prevención que podamos hacer de los niños. O sea, al final, un móvil mal utilizado es como un arma. Entonces, vamos a educarles, vamos a ayudarles a que entiendan para qué sirve, qué puedo hacer, cuáles son los peligros, pero no volvernos tampoco locos en esa prohibición, no, en eso, Dios mío, es que el móvil es lo peor del, no. Vamos a educar, si es que yo creo que lo importante es educar, pues hay niños que tienen una capacidad de controlarse, de entender con 10 años y hay otros niños que con 14 años necesitas estar encima de él porque te estás viendo que se está metiendo en páginas que no deben o está haciendo comentarios en redes que no deben. Para eso también nos ayudan aplicaciones como Custodio, ¿no? De ese control parental donde nosotros podemos ver lo que nuestro hijo hace. Y yo eso siempre lo que siempre les digo a los padres cuando están con ese, no sé si comprarles o no comprarles, ellos, los niños, tienen que entender que el móvil, hasta cierta edad, y cuando ellos sean mayores de edad, o cuando nosotros decidamos como padres, es del padre o de la madre. Entonces, el padre o la madre tiene que saber su clave, sí. Tiene que mirarlo de vez en cuando. Y yo, mira, eso se lo hablo mucho con mis sobrinos, que son adolescentes.
Doctora
y no
Gloria,
es por controlar, es por proteger.
Doctora Gloria, pero de repente es que yo creo que al hablar usted del aburrimiento, decir, dejemos que se aburren, se está de pronto desviando el mensaje, porque finalmente aquí no es buscar que los niños se aburran, sino que encuentren entretenimientos alternativos. Y creo que ahí se está partiendo entonces de un principio o de un concepto errado, porque es que no vean una pantalla no significa que se van a aburrir. Otra cosa es que los papás se volvieron muy facilistas y entonces quieren que todo se lo resuelva a la pantalla y no, hay que buscar otros caminos, no es aburrirlos.
Hemos cambiado un poco porque las preguntas han ido dirigidas. El tema del aburrimiento es lo que el inicio, ¿no? Y es lo que lo importante. Lo que pasa es que es verdad que luego nos hemos dirigido porque hablábamos eso de que el aburrimiento no se tiene que dar durante 24 horas, pero que sí un ratito en el que el niño, ¿qué puedo hacer? Pues nada, nada. Y que es lo que estaba diciendo, ¿no? Que no tengamos ese miedo a decirle no hagas nada, que genera creatividad, que genera imaginación y que es muy positivo, que frena también el cerebro, ¿no? Que aumenta la atención luego cuando estemos más motivados. O sea, que el aburrimiento es bueno, lo que pasa es que luego nos hemos derivado en el tema de las pantallas y la importancia de la educación de las pantallas, ¿no? Pero lo principal de la entrevista que era el aburrimiento, lo seguimos diciendo, el aburrimiento es positivo, pero no en extremos. No podemos tener a un niño aburrido, claro, 24 horas, porque sobre todo es que ellos no lo saben gestionar. Claro. Y entonces no lo van a apreciar. Y sobre todo tenemos que motivar ese aburrimiento para que ellos generen esa imaginación, esa creatividad, ese juego creado por ellos y que no siempre se lo impongan.
Claro. Yo entiendo que su estudio es sobre niños, pero le quiero preguntar sobre los adultos. ¿No nos falta también a los adultos aburrirnos un rato? Porque tenemos muchas preocupaciones. También estamos pegados al celular, estamos viendo otra cosa, la angustia del trabajo, la angustia de la familia. ¿No necesitamos también los adultos un tiempo para aburrirnos con tranquilidad?
Totalmente, totalmente. Y eso se ve, por ejemplo, las visitas al médico, ¿no? Cuando estás sentado ves que nadie está sin hacer nada, ¿no? Todo el mundo está con el móvil o con una revista. Entonces, nosotros también nos vendría genial eso, ¿no? El parar y dejarnos pues guiar un poquito eso con el pensamiento, pensar en nuestras cosas, imaginar, ¿no? Crear. Pues claro que sí, sería muy positivo. Y el tema es que no nos dejamos.
Doña Gloria, gracias por ayudarnos a aburrirnos. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.